buenos y malos. Villanos y héroes han intentado sabotear a Trujo, hacerlo callar. Lo han amenazado, se han burlado de él y han pagado porque su voz no llegue a donde tiene que llegar. Pero nada les ha funcionado. Trujo es hierba muy mala. Y como el ave fénix, resurge de sus propias cenizas. El podcast de Trujo hoy es simplemente Trujo Hollywood.
Hace muchos años, un amigo me invitó a su casa por primera vez. Me invitó a cenar. Y él iba a cocinar. Iba a preparar para mí un delicioso espagueti con albóndigas. Nótese que para los que cocinamos con amor, a los que nos encanta estar en la cocina, cocinar para alguien es, pues es algo muy especial, es un gesto de amor. Él vivía con su novia, pero él quería cocinar para mí como parte de su cortesía, como parte de ser un buen anfitrión, lo cual a mí me pareció muy ad hoc, muy correcto, muy apropiado, porque yo soy de la misma forma con la gente a la que quiero hacer sentir bienvenida en mi casa. Y es muy, muy raro que yo invite a mi propia casa a la gente, ¿no? Porque es que soy muy ermitaño, no solo ermitaño, tengo un alto sentido de la intimidad. No me gusta ventilar con la gente la forma en que yo vivo, lo que hago, lo que acostumbro. Eso solamente lo sabe la gente que ha vivido o convivido conmigo por mucho, mucho tiempo. Pero bueno, regresando a la historia de mi amigo, debo decir que hubo algo que me llamó muchísimo la atención, y fue que él era y sigue siendo un gran fan de las películas de fantasía y de las películas de ciencia ficción. Y descubrí que una de sus aficiones era comprar muñequitos. Los monstruos de las películas famosas de ese tipo, como el que tiene muñecos coleccionables de la película Alien. Solo que él compraba solamente los monstruos. Puede resultar interesante, pero lo que más me llamó la atención es que él tenía una enorme cantidad de esos juguetes, y las cajas de los juguetes ni siquiera habían sido abiertas. Ni siquiera había sacado los juguetes de sus envolturas originales. Y ese comportamiento yo lo he visto en el pasado en coleccionistas que lo hacen para mantener el valor del juguete coleccionable, sea lo que sea. Porque cuando un juguete como los que estoy mencionando ya está fuera de su caja, de su empaque original, y aún peor, cuando ya han jugado con él, con ese juguete, y tiene alguna lastimadura, algún raspón, algo, el valor del coleccionable baja completamente. Técnicamente comprendo todos esos puntos, y también puedo comprender la enorme emoción o entusiasmo que podía yo ver en los ojos de mi amigo cuando le mostró a mi hijo esos juguetes. Estaba emocionadísimo. Era un niño gigante enseñándole a un niño chiquito sus juguetes. Pero al mismo tiempo, y tomando en cuenta esa emoción, esa alegría, lo que yo no entendía y lo que todavía no entiendo, tal vez sí lo entiendo, pero bueno, no comparto esa sensación, ese pensamiento, es cómo puedes tener, como mi amigo tenía, un closet enorme, lleno de juguetes, sin abrir.
Tengo un He-Man original que nunca fue abierto. Nunca lo saqué de la caja porque ya tenía otra figura de acción de He-Man. Estoy pidiendo $1,000.
Para mí eso, la verdad, no tiene sentido porque he aprendido a calificar un poco, y con esto no quiero ofender absolutamente a nadie, pero creo firmemente que el estado del juguete habla mucho del niño, habla mucho de la forma en que fue educado. Si un niño tiene un juguete y no puede darse el lujo de jugar con el juguete porque sus papás lo regañarían si lastima el juguete, entonces lo único que estoy viendo es a un niño completamente reprimido, un niño que se siente atrapado en sí mismo y que sus comportamientos van a tener en la vida que ver con estar atrapado, con sus intentos constantes por liberarse o con el sufrimiento de la esclavitud que le acarrea ese comportamiento. Hay muchas variantes y no pretendo conocer todas ni adivinarlas, pero ese niño no va a crecer siendo un niño normal. Bueno, que es normal también, ¿no? Pero definitivamente va a tener cosas muy raras. Ahora, la vida me ha enseñado que esos niños no son únicos. Conforme han pasado los años en mi vida, he encontrado a mucha, mucha de esa gente suelta por aquí, por allá. Y ya que yo me dedico a dar voz en el doblaje a muchos de estos personajes de las series de televisión, de las películas, de los videojuegos, lo que hace que de alguna forma yo sea parte de la vida de esta gente a la que yo llamo rara o especial o particular. Y también sé que esa gente, como toda la gente que es tratada como diferente o especial, con el tiempo tiende a juntarse con otra gente del mismo tipo o similar, diferentes, especiales. Entonces, los que coleccionan muñequitos de este tipo van a tender a conocer a muchas personas o a contactarse para diferentes cosas con estas personas, desde conocer qué otros juguetes tiene el de enfrente hasta crear una base de datos de los coleccionistas para adquirir más juguetes, mejores juguetes, venderlos, repararlos o simplemente platicar respecto a todos sus juguetes coleccionados. Bueno, no es nada raro, eso es lo que pasa con toda la gente que se comporta de alguna forma especial o en particular en este mundo que habitamos el día de hoy. Estamos interconectados por las redes sociales y eso facilita el que los raros o los diferentes que antes estaban muy solos, hoy se sientan acompañados y a nivel global. Un raro de Japón, por ejemplo, puede platicar con un raro de Estados Unidos, y con un raro de México, y con un raro de Uruguay, y todos formar parte de un chat o de una sala de conversaciones virtual que se llama Los Ídolos de Kamu Kamu Shika. O no sé, cabrón, cualquier sala de coleccionables, o lo que sea. Es el lugar donde pueden reunirse y hablar con libertad. Con una libertad que cualquier persona inteligente necesita. Todo mundo necesita sentir que alguien quiere escucharlo. Y yo no tengo ningún problema con eso. Al contrario, me parece lo más saludable del mundo. De hecho, las redes sociales han ayudado en ese aspecto a muchas personas. El problema que tengo con las redes sociales y con la gente rara que puede encontrar más gente rara es que al mismo tiempo que gente como la gente que puse en este ejemplo puede conversar, compartir con sus iguales, con similares, de la misma forma también hay gente peligrosa, hay gente enferma que busca similares, gente peligrosa y gente enferma, y los encuentra. Y no solo los encuentra, sino que los encuentra con una gran facilidad. Y de pronto tienes una sala de conversaciones virtual llena de violadores o de abusadores de niños o pornógrafos o lo que se te ocurra. Y esos son los pros y los contras de las redes sociales en los tiempos actuales. Pero bueno, 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 bueno. Yo empecé este podcast específicamente pensando en que cuando ves un juguete y revisas las condiciones de ese juguete, si está cuidado o no, si lo usaron mucho, si lo usaron poco, si la muñeca está peinada o completamente despeinada, si le falta un brazo, un ojo, porque debo decir que en mi vida he visto desde niñas, adolescentes y hasta mujeres adultas, por decir mujeres, porque también lo hacen hombres, que cuidan a sus muñecas y les consiguen productos que venden. Por ejemplo, para una Barbie está la casa, el cochecito, diferentes productos para embellecerla, pero hay personas que van más allá de eso y les diseñan su propia ropa o les pintan el cabello, las maquillan de formas diferentes. Yo he visto cosas desde maravillosas hasta niñas y niños que destruyen a los juguetes de forma violenta y de forma cruel.
En fin, más tarde te voy a asar.
Así pues, cuando vi que mi amigo tenía aproximadamente, y con esto estoy calculando muy a grosso modo, muy descuidadamente, más de 100 cajas de juguetes coleccionables. Debo decir, muy impresionante, ¿eh? Muy bonitos juguetes, pero lo que hacía aún más que yo me preguntara, y no por él, sino por mí, ¿de qué chingados me sirve un juguete que no puedo sacar de la caja? Sacarlo para jugar con él. Pero el día de hoy yo me pregunto, ¿de qué le servía a mi amigo tener eso? Y sin tratar de imponer mi criterio respecto a por qué él tenía sus juguetes que compraba con su dinero y él estaba emocionado con sus emociones y su entusiasmo y su alegría, no con la mía, ¿de qué le servía tener eso? Y bueno, la respuesta más clara, más concreta es bastante simple. Es muy contundente y la aprendí a muy temprana edad con un tío terapeuta que hizo un ejercicio para él y para mis papás cuando yo tenía más o menos 16 años. No lo hizo para mí, pero afortunadamente yo también aprendí de ese ejercicio psicoterapéutico. Y la respuesta más concreta es porque quiere. Porque se le da su chingada gana, a lo que yo puedo añadir, como parte de la terapia, aunque mi tío ya falleció y tal vez no me autorizaría a usarlo, pero me vale madres lo que diga porque ya se murió. ¿De qué le servía a mi amigo todo esto? De lo que le diera su chingada gana y además, ¿a ti qué chingados te importa? Yo creo que eso es muy importante, el añadir a ti qué chingados te importa. Eso es fundamental. Hoy en día creo que la gente le da demasiada importancia a lo que los demás opinan de tus decisiones, tus arribas y tus abajos. ¿Qué chingado le importa a la gente lo que yo haga? ¿Qué les importa lo que yo diga o lo que yo piense? Absolutamente nada. Ahora, si están muy interesados, muy alertas de lo que yo escribo, de lo que grabo, entonces utilicen esa intención para saber y entender que yo de todos modos voy a hacer, escribir y decir lo que se me venga en mi chingada gana. Si alguien quiere criticarme, descalificarme o simplemente por afición o por deporte tratar de desvirtuarme, generando rumores, chismes de mala voluntad y malas interpretaciones, pueden ir mucho a chingar a su madre. Pero si no lo hacen por mala onda, si no critican ni descalifican mis acciones, incluso aunque yo les estorbe o los confunda o vaya en contra de lo que ustedes piensan y opinan, si aún de eso respetan mis decisiones y mi criterio, pero me preguntan de buena fe y con toda la buena voluntad el por qué hago algo, el por qué tomé esa decisión, seguramente si no me agarran de mal humor porque a veces amanezco imposible, haré el mejor de mis esfuerzos por darles una buena respuesta, una respuesta inteligente y bien explicada. Ahora que acá entre nos y me agarran de malas, lo más posible es que si ustedes fueron respetuosos y de buena voluntad, voy a hacer un esfuerzo enorme por postergar mi respuesta. Y les voy a explicar que tengo una piedra en el zapato en ese momento, que me está llevando el carajo, pero que en otro momento con mucho gusto les daré una respuesta. Aquí el problema es, honestamente, que mucha gente me pregunta cosas y cuando les digo aguántame tantito, espérame tantito, y culpo al Alzheimer, o para aquellos que sean demasiado sensibles respecto al tema del Alzheimer y no comprendan que es una broma, cabrones, entonces culpo a mi mala memoria o a mi mente de teflón y postergo la respuesta, pero cuando postergo la respuesta, la olvido por completo. Así que, entendido el punto de mi mala memoria, siéntanse en libertad de decirme:
oye, Trujo, ya te había yo preguntado algo, me dijiste que después me ibas a responder, pero que estabas encabronado o algo. Te recuerdo que me debes la respuesta.
Y con mucho gusto los atenderé. Ahora, regresando a los juguetes, hay juguetes que están maltratados más allá de lo normal. No es lo mismo un juguete que se haya usado mucho, mucho, mucho y por eso esté medio roto, lastimado o en cualquier condición por haber jugado con tu Barbie o con tu hombre de acción y lo aventabas desde la azotea, porque un hombre de acción debería resistir ese tipo de saltos, porque es un hombre de acción. Y la niña que avienta su Barbie desde la azotea es una hija de la chingada, porque las Barbies no tendrían por qué estar sobreviviendo ese tipo de cosas. Pero en el caso de los hombres, considerábamos a ciertos juguetes como superhéroes. Entonces, cuando uno lanza a un Superman o a un hombre de acción desde una azotea, uno exige que el juguete tiene que sobrevivir. Porque si no, ¿qué pinche superhéroe tan culero y tan delicado, no? Si mis superhéroes que mi nana me compraba en el mercado, que costaban un peso y que estaban bien chafas y tenían una capa de plástico que no se podía mover, o peor aún, los luchadores que traían una capa hecha de trapo, de trapito, que es todavía peor que las de plástico inflexible. Aún con esos superhéroes culebras, lo que uno espera de esos superhéroes es que resistan más vidas que un gato. Y los gatos tienen 7 vidas, cabrón. Cosa que yo he venido dudando, porque si me doy cuenta que avientas a un gato, el gato tiende a caer parado. Pero el otro día sacaron una noticia en las redes sociales de un cabrón que lanzó un gato desde un quinto piso. Y no solo no cayó parado, sino que cayó hecho caca. O quién sabe, tal vez fue el impacto. No lo vi, no me consta, solo lo vi en las redes, leído. Y por eso se hacen los chismes como se hacen. Y las personas muy pendejas le andan creyendo todo lo que escriben y lo que ponen las páginas, como el de Forma, que ya hay variantes de ese tipo de páginas, porque la gente, ¡ay! Es muy huevona. Le da mucha hueva checar, verificar la fuente de información de las noticias que están leyendo. ¿Qué diría mi papá que desde que yo recuerdo, cuando yo era un niño, él todos los días compraba su periódico y conforme fueron pasando los años, empezó a comprar 2, 3, hasta 4 diarios diferentes para checar las tendencias noticiosas, cuando se dio cuenta que una fuente no le era suficiente porque resultaba tendenciosa? O sea que cada periódico le aplaudía o atacaba a ciertos políticos, a ciertos artistas, a ciertas corrientes políticas. Según sus palabras, la revista Siempre, por ejemplo, lo hizo muy feliz hacia los últimos días de la vida de esa revista, que después debió abandonar porque la cerraron. Y se mudó desde entonces y prácticamente hasta el final de la revista y de la vida de mi padre a Proceso, de Don Julio Scherer. Bueno. Ya me quitaron demasiado tiempo y aquí yo estoy escribiendo un podcast y tratando de darles gusto a los respetuosos y de dejarle muy claro a los irrespetuosos que me vale pito y medio lo que piensen, que me vale gorro que no estén de acuerdo en cómo uso mis palabras para poder confundirlos un poco y ya cuando están mareados, sacudirme a decenas de pendejos como quien se sacude las serpentinas y el papel picado en una fiesta de Año Nuevo, pero nunca te puedes quitar toda la diamantina, ni todas las lentejuelas. Al igual que los pendejos, siempre hay pendejos muy resistentes, muy constantes, tercos y hasta apasionados. Pero un pendejo es un pendejo, y al igual que la opinión de las lentejuelas, nos viene valiendo madres. ¿Y tú? ¿Cómo dejabas tus juguetes? Yo soy Trujo, y ustedes no.
¡Auch! La ouch. La
bere ouch. 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 La bere ouch. Ouch. La bere ouch. Ouch. La bere ouch.
Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise, I will teach ya. Pum pum pow, pum pum pow. Hey, I think you forgot how to play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, 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 hey. My summer says leave me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like you're smart.
Wonder Woman, don't you ever forget. You're divine and he's about to regret.
He's a buck up, 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 buck up,
regret. Is it back up na kung back 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 back.
Bienvenidos a la temporada 2 del podcast de Trujo. Suscríbanse, ya sea directamente en trujo.com, iTunes o en iVoox. Y no lo olviden, el podcast de Trujo ahora simplemente es Trujo Hollywood.